¿Pueden creer que ya es febrero? O sea, no sé quién lo sintió así, pero yo sentía que enero había durado mucho y como que no se terminaba enero y de repente ya es febrero, ¿no? Y bueno, el mes de febrero es el mes del amor y la amistad. Y bueno, en realidad, más allá de la temporada en sí, en Central siempre vamos a aprovechar esta temporada. ¿Por qué? Porque no solo es que está padre lo que está celebrando nuestra ciudad, sino la Biblia le hace un énfasis en el tema de las relaciones. La fe se vive en relación, la fe se vive en comunidad. Y la Biblia habla mucho acerca de nuestras relaciones. Y esta es la importancia por la que vamos a estar hablando estos próximos fines de semana. Yo pensé que alguien iba a estar un poquito más animado el día de hoy. Eso. Y yo no sabía cómo titular la serie, porque pues le quería poner serie de relaciones, pero ese es el título de hace 3 años consecutivos. Y dije, ay, vamos a ser creativos. Y pregunté ahí en redes sociales, ¿no? Hey, ¿qué se les ocurre que pudiéramos ponerles para el proceso creativo? Gracias a los que aportaron. Solamente el detalle es que se agradece la intención, solo que el producto pues no fue así como el más esperado. Llegaron algunas propuestas como las siguientes, ahí las traigo. Obviamente sin nombre, no se preocupen, pero que se llame Ayuda. Y dije, bueno, pues hay que ayudar, ¿no?, a alguien. Siguiente propuesta, por ejemplo, fue Ya dale el anillo, compadre. Y yo dije, órale, ahí hay un deseo muy interesante que hay que seguir platicando. Y luego alguien puso por ahí el siguiente, Aprendiendo a aullar. Y no sé, como que no sabía si sí o si no. Entonces mejor decidí ponerle yo un título, ok, yo decidí. Y luego, no, para variar, no solo algunos escribieron, sino mandaron imágenes de que le puedes poner este nombre y esta imagen. Y me pusieron esto, Destilando Amor. Y yo dije, no sé, se me hace que está raro. Luego me mandaron otra imagen, Un Amor Real. Y hasta me mandaron la canción. Estuve tentado, pero no escogí ninguno de estos, escogí uno yo. Pero me encantaría empezar orando esta serie, esta predicación, este tiempo, poniéndola en manos de Dios, creyendo que Él nos va a hablar. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Sí, Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre, nos permites escuchar tu palabra, recibir de ti, Señor, conocer tu voluntad. Yo pido que abras nuestros corazones, que puedan ser una tierra fértil y que en esta tierra tu semilla, Señor, de tu palabra pueda dar mucho fruto, Señor. Te lo pedimos y te damos tantas gracias por la libertad y el privilegio que nos das de reunirnos en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, amén y amén. ¿Alguien puede hacer un poco de ruido en esta tarde? ¿Por qué no volteas? ¿Cómo no volteas con el que está a tu lado y le dices, le doy gracias a Dios por tu vida y por tu amistad? Dile, qué bueno que estás aquí. Y vamos a entrar el mensaje. Te invito a que me ayudes a predicar, porque si hay mucho silencio luego me pongo nervioso, me siento raro. Así que aquí en esta casa celebramos. Si es tu primera vez en Central, sé bienvenido, estamos para servirte. Es un honor que estés aquí. Y bueno, estamos haciendo todo lo que hacemos para servirte con todo nuestro corazón. Y bueno, estaba leyendo alguna información y alguna estadística. Me voy a ir un poquito técnico al inicio de este mensaje y ahorita vamos a ir desarrollándolo. Pero estuve viendo unas estadísticas que arrojaron mucha luz acerca de lo que quería predicar el día de hoy. Titulé mi mensaje el día de hoy, Nunca Solo Mejor Acompañado. Nunca solo mejor acompañado. De repente andan por ahí algunas frases, no, más vale estar solo que mal acompañado. Nunca solo mejor acompañado. Así que estaba viendo estas estadísticas y algunos estudios muy interesantes. Y es que aún no tenemos la estadística completa o total para saber cuáles fueron las repercusiones de la pandemia en el tema de la sociedad. Por supuesto, entendemos cosas como las secuelas en el tema de la salud, hablando a un nivel físico, pero a nivel sociedad todavía no logramos determinar qué tanto nos afectó el tema del aislamiento, de la pandemia, etcétera, etcétera. Y estaba yo tratando de leer de esto y algunos suponían de una manera obvia que la sociedad sufrió mucha soledad en el tiempo de la pandemia por el tema de las pantallas, el aislamiento, el no poder estar juntos, no poder vernos, etcétera. Entonces decidieron investigar qué onda con esto de la soledad tiempo pandemia y cómo repercute post pandemia. Pero ¿sabes qué? Pasó algo muy, muy interesante. ¿Qué es eso, verdad? Ese es el nombre de la serie, Flores en Febrero, ¿verdad? Fui muy Muy creativo. Pero bueno, trataron de determinar el tema de la soledad. Y sabes que estaba muy interesante. Se dieron cuenta que la pandemia no ocasionó una situación de soledad terrible. ¿A qué voy? Lo que sucedió no fue que estábamos todos bien y de repente, ¡pum!, la pandemia instantáneamente arrojó un sentimiento de soledad en la sociedad. Lo que se dieron cuenta es que ya venía habiendo una situación de soledad creciente y la pandemia solamente sumó, pero no lo inició. Entonces, hay estudios literalmente que se han hecho. Agarraron un estudio de 113 países, ¿sí?, analizando desde el año 2000 hasta el año 2019, y se dieron cuenta que el tema de la soledad ya era un tema que venía de picada hacia arriba, venía creciendo, venía exponenciándose, y la pandemia nada más vino a ponerle una cereza al pastel de la soledad, pero no fue algo que está iniciando y no es algo que estamos enfrentando de pronto como sociedad. Ya había mucha soledad. Sí, la soledad es un sentimiento que ha estado predominando de una manera muy, muy fuerte en la sociedad a nivel global. Fíjate bien, vi algunas estadísticas, no sé si se logre apreciar, pero ahí está una imagen y está súper interesante porque analizaban el tema de la soledad aparte a nivel generacional. Entonces, fíjate bien, la franja amarilla es "no me siento solo". Okay, es lo amarillo, es "estoy bien, no estoy solo", ¿verdad? Y vemos que los boomers, el 65% de los boomers que se encuestaron, por un ejemplo, se sentían bien, no se sentían solos. La generación X reduce el sentimiento de estar bien, o sea que hay mayor soledad. Y luego los millennials también reduce mucho más. Y puedes ver en este sentido que el tema de la soledad ha ido en avance. Ahora, la franja de color negro habla de qué tan severo y grave es este sentimiento de soledad. Y vas a ver que para los boomers no era problema, para la generación Z sí empezó a ser más, y para los millennials empieza a ser cada vez peor. Entonces nos damos cuenta que hay un tema social en el que el mundo entero está enfrentando soledad. Es real este tema. Algunos expertos, y hay un libro de esto, es lo que estaba viendo, no lo he leído, pero si te interesa, algunos expertos le llaman la epidemia silenciosa. Nadie lo sabe, pero ahí está, y está grande la situación. ¿Ok? Entonces, hay una situación interesante, disculpen, acerca de la soledad. Ahora, se calculaba más o menos que de unos años para acá, el crecimiento del sentimiento de soledad en las personas ha crecido a un nivel global en un 12%. Ahora dices tú, bueno, 12% no es mucho. Si calculas el 12% de la población mundial, estamos hablando de 950 millones de personas que han crecido en un sentimiento de soledad en los últimos años. Por si no fuera poco, hay otra estadística que nos dice que no solo estamos sintiéndonos más solos, sino que la sociedad se está volviendo más individualista, para variar. O sea, si ya hay un problema, haz de cuenta que lo estamos queriendo solucionar con más problema, porque la sociedad individualista no solo percibe la soledad, sino que la celebra. Es como que estoy solo, yo no necesito a nadie, ¿verdad? Yo me compro a mí mismo flores. Si alguien sabe lo que estoy diciendo, yo me las puedo comprar, mis flores, ¿verdad? Flores en febrero. Nadie me tiene que dar flores. Y entonces, pues suerte ahí, ¿no? Ve a comprarte tus flores. Pero este tema es que ya empieza a celebrarse la soledad, se empieza a celebrar como una virtud. Yo lo he visto en diferentes esferas, ¿no? De repente esta dinámica de que celebra de que yo tenía un chorro de amigos en Facebook, pero ya los borré a todos porque no me interesa tener muchos amigos. Prefiero estar solo que mal acompañado. ¡Yay! ¿Verdad? Es como que, o sea, hay dos problemas ahí: o estás amargado o traes una bronca, o pues qué mala elección de amigos en primer lugar, pues para qué los agregabas en primera instancia. Pero parece que no solo hay soledad, sino que también hay una tendencia a celebrar la soledad. Se dice que 3 de cada 10 personas en Europa están transicionando a un modo de vivir solitario individualista. ¿Qué quiere decir? Yo vivo solo en mi casa y no tengo deseos de casarme, ni tener hijos, ni convivir con nadie, básicamente. Entonces es un tema muy interesante que está predominando. Y yo quiero el día de hoy arrojar acerca de este tema lo que la Biblia nos enseña, siendo que es algo tan presente, a lo mejor no tan notable, pero muy real. Las nuevas generaciones se están sintiendo más solas. Los adolescentes se están sintiendo más solos. Los niños, eventualmente, si sigue esta dinámica, vamos a crecer con este sentimiento de soledad. Irónicamente, en un tiempo en donde podemos hacer videollamadas, Zooms para todos, videos, reels, historias, irónicamente, aunque estamos más pegados según esto, nos sentimos más solos. ¿Y qué enseña la Biblia acerca de esto? Yo quiero adentrarme al consejo bíblico y voy a decir tres cosas. Vamos a ver tres cosas el día de hoy. Dos verdades acerca de este tema que la Biblia nos enseña y una historia que va a hablar de algo que estoy seguro que va a bendecir tu vida. Así que número uno, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la soledad? Número uno, Génesis 2 capítulo 18 nos dice lo siguiente. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre como especie, ¿verdad? El hombre y la mujer estén solos, ¿verdad? Y entonces sabemos ahí, dice: haré una ayuda idónea para él, y le crea a Eva, ¿verdad? Y ahora son dos. Y uno pudiera decir: bueno, ya me casé, ¿quién dice que tengo que tener amigos, ¿verdad? Yo y mi esposa somos uno. Nos complementamos, estamos felices, no necesitamos a nadie más. Pero fíjate bien, Dios creó a Eva y luego les dio la instrucción en Génesis 1, versículo 28. Dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: fructifiquen, multiplíquense y llenen toda la tierra. En otras palabras, no es bueno que estés solo, Adán, no es bueno. Ahora te voy a hacer a Eva y lo bueno, estamos muy cómodos los dos, vemos Netflix todo el día, pedimos Rappi en la casa todo el día, comemos pizza, no necesitamos a nadie más. Y Dios dice: no, multiplíquense, llenen toda la tierra, hagan una pandilla gigante de personas. Entonces Dios no se limita a dos, sino que tienen su deseo original, la creación entera de una sociedad que poblara el mundo entero. Eso está en el corazón de Dios y eso es bueno. En otras palabras, no es bueno que el hombre esté solo. Y no me malinterpretes, no estoy hablando de que está mal tener tiempos solitarios. Tú puedes tener un tiempo tú solo en tu cuarto, disfrutarlo, ver una película. No me refiero a eso, no me refiero a la recreación, decir: ay, ando bien cansado, quiero tomarme un tiempo despacito de que leer algo, un café. No me refiero a eso, me refiero a la manera de vivir, una manera de vivir solitaria. ¿Sabes? La Biblia nos enseña esto y la Biblia nos da otro consejo. No es bueno que estés solo. Y el segundo consejo está en Proverbios. Y quiero que leas bien Proverbios conmigo. Dice: la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Y luego mira lo que dice la Biblia: una persona sabia gana amigos. Ahora, me encanta este proverbio porque no dice: una persona sabia tiene amigos. No dice: una persona sabia probablemente creció en un contexto de muchos amigos. No, dice: una persona sabia gana. Y le agrega este elemento o este factor de que hay una intencionalidad en la persona sabia de tratar de obtener y de ganar buenos amigos. No es algo que espera que suceda por ósmosis, no es algo que lo deja en manos del destino. Una persona sabia sabe que necesita estar rodeado de buenos amigos, nos dice la palabra del Señor. Y luego nos enseña este versículo que todos conocemos y se usa en las bodas. Pero yo quiero decirte algo: aunque se usa en las bodas, no está limitado al contexto del matrimonio. De hecho, si lo lees, no en sí puedes ver que está el contexto del matrimonio. Eclesiastés 4:9 dice: es mejor ser dos que uno. Y dice: porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Ahora, lo usamos en el contexto del matrimonio y el cordón de tres dobleces es como que el esposo, la esposa y Dios, y está bien, es buena ilustración. Pero aquí no está hablando del matrimonio, está hablando literalmente de que no es bueno que estés tú solo. Y está diciendo: qué mejor si son dos. Y luego dice: y qué mejor si son tres. Es lo que está enseñando la Biblia. Ten muchos amigos, es lo que está diciendo la Biblia. crece en relaciones sólidas. Y si te fijas, los verbos que utiliza Eclesiastés habla de las pruebas que enfrentamos en la vida. Dice caer, habla de ser vencido, habla de ser atacado, habla de perder calor. Y sabes, eso es lo que enfrentamos en la vida. La vida está diseñada y hay muchas pruebas y situaciones que pasan que de repente nos hacen caer, o que parece que viene un ataque a nuestra vida de ciertas circunstancias. A veces, no sé si tú lo has vivido, perdemos calor, nuestro ánimo cae, nuestra fe parece que empieza a apagarse la flama en el corazón. Y son cosas que vivimos en la vida, y la respuesta que está dándonos Eclesiastés es: no estés solo cuando enfrentes este tipo de cosas, necesitas estar con alguien cuando tú enfrentas estas cosas que van a venir. Y luego dice: y si pueden ser todavía tres, mejor aún, porque nada va a romper este tipo de unidad o de entrelazamiento. Y ahí usamos el lazo, ¿verdad?, en el matrimonio. Pero no está hablando de solamente el matrimonio, y por supuesto que ahí aplica perfectamente el matrimonio. La Biblia enseña que necesitamos de otros. Hay tres palabras que yo he estado platicando con algunos últimamente, que las tres de alguna manera arrojan toda una idea. Yo voy a decir las primeras dos y luego quiero hablar con la tercera. Y esta es de alguna manera cómo la Biblia engloba la dinámica entre nosotros. Hay personas que son independientes, ¿sí?, que de alguna manera vivimos como lobos solitarios. Y sabes, yo me identifico con ser una persona muy independiente. Sí, cuando yo crecía en la iglesia y yo veía estas situaciones de que gente siempre ocupaba de personas, que la rendición de cuentas y la intercesión, y yo crecía y yo decía: ¿para qué necesitas de alguien más? Pues tú y el Señor solos, ¿verdad? Dios es tu amparo y fortaleza, y Dios me ayuda, etcétera. Y por supuesto, pero yo era una persona muy independiente, hasta que un día sentí en mi corazón la convicción de ir con mi pastor y decirle: hey, no, si necesito estar conectado con alguien que vea por mí. Estoy bien, no pasa nada, pero sí necesito de alguien. No puedo ser tan independiente. Es la primera palabra, independiente. Pero luego está el otro extremo, el extremo codependiente, donde no puedo estar solo y dependo de todos, y mi identidad depende de alguien más, y mi estado de ánimo depende de alguien más, y mi valor depende del valor que me asigne alguien más, y mi aprobación y mi sentimiento de autoestima depende de lo que otros piensen de mí, o con quién me puedo llevar, o con quién, cómo se apellidan con los que me llevo, o qué código postal tienen con los que me junto. Y es como que dependo de otros. Entonces, si no me invitaste a esa cena y vi que estaban todos menos yo, mi mundo se viene abajo, porque ¿por qué no me invitaste? Ahora, ¿qué voy a hacer?, ¿verdad? Y es como que una cosa tóxica, ¿no? La codependencia. Ambas palabras no son buenas en sí mismas, ser independiente ni ser codependiente, son actitudes tóxicas. Pero luego está esta palabra: interdependiente. Interdependiente. Y esta es de alguna manera la palabra que ejemplifica mejor la comunidad de fe, en donde no soy un tóxico que depende de ti para vivir, ni para mi santidad, ¿verdad? Es como que estoy con mi amigo con el que me rindo cuentas, y si mi amigo cayó en pecado, pues yo también. O sea, o nos vamos para arriba juntos o nos vamos para abajo juntos. Y alguna vez tuve una consejería así, se estaban rindiendo cuentas, pero haz de cuenta que era un tema así como dos drogadictos compartiéndose, o sea, de su propio producto, ¿no? Y pues no sirve, ¿verdad? Entonces, esta dinámica de que dependo de alguien más no está bien. Esta dinámica de que soy independiente, parece que el cuerpo de Cristo son muchas partes: manos, pies, ojos, no sé, si explico, diferentes partes, y yo parece que soy un arete, ¿verdad? Como un accesorio externo al cuerpo que de repente me pongo y de repente no estoy. Tampoco es el modelo bíblico, pero el modelo bíblico habla de una interdependencia, en donde tú y yo nos necesitamos, no para vivir, no para mi identidad, no para mi fe, pero sabemos que no podemos avanzar solos. De alguna manera, la mano puede hacer su función sin el pie, y el pie puede hacer su función sin la mano, pero al final ambas están en el mismo cuerpo y ambas necesitan el mismo flujo de torrente sanguíneo, que la cabeza, la Biblia nos dice, es Jesucristo. Así que vivimos en comunidad y no es bueno estar solo. Luego de pronto en la iglesia también está esta idea, ¿no? De que es que la iglesia no se viene a socializar, se viene a buscar a Jesús. Por supuesto, se viene a buscar a Jesús y adorar su nombre. Y luego se viene también a ser parte de su voluntad y ser parte de su cuerpo. Y su cuerpo es la iglesia. Corintios nos dice lo siguiente, nos dice: en un solo espíritu hemos sido bautizados en el cuerpo. Y lo que hace el Espíritu Santo es integrarnos a una comunidad de fe. Y claro, tú vas a ver en la Biblia que de repente hay estos tiempos de oración, pero estoy regresando al mismo punto. Son temas de devoción, pero no de actitud, de no necesito a nadie. Yo quiero decirte el día de hoy, nunca solo, es mejor estar acompañado. Somos interdependientes. Y quiero ir a esta historia de la Biblia y quiero dejarte, o sea, este es el mensaje de cómo esto aplica en una historia real. Y creo que esto va a hablarnos a ti y a mí acerca de este tema de no estar solos. ¿Amén? Muy bien, gracias. Marcos capítulo 2 dice lo siguiente: cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Dicen algunos teólogos que probablemente era la casa del apóstol Pedro. Y dice: pronto la casa en donde Jesús se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera al frente de la puerta. Mientras él predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Y a Jesús, y fíjate, siempre, yo estoy seguro que ya has escuchado o leído esta historia, pero quiero enfatizar lo que siempre enfatizamos. Dice aquí versículo 5: al ver la fe de ellos, los cuatro, los que estaban cargando al paralítico, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Y yo quiero adentrarme y tratar de meterme en el contexto y meterme en los zapatos y meterme en el tiempo de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Porque la Biblia nos está explicando algo, pero pues tiene un trayecto, tiene un tiempo y tiene elementos que fueron posibles y probables en todo lo que está sucediendo aquí. Número uno, la Biblia nos habla de una persona que tiene una situación de discapacidad física, un paralítico. Yo quiero que te imagines la situación de esta persona desde, no sé si nació así o eventualmente tuvo un accidente y eso lo llevó a estar con esta discapacidad física. Pero yo quiero que pienses en la vida del paralítico, una persona que en este sentido físico ha sido privado de disfrutar de las cosas que la gente que le rodeaba estaba disfrutando. Para él pensar en irme a nadar al río o irme a caminar no sé dónde, ir a visitar no sé qué lugar, ir a visitar a no sé quién, él no era una opción como tal. Ahora, el día de hoy, gracias a Dios, hay mucha tecnología, muchos avances y muchos recursos. Pero aparte, para ponerlo en contexto, quiero que te imagines que en aquellos días no había todos los aparatos que tenemos hoy. Entonces, si ya es una limitante como tal, quiero que te lo imagines en aquellos días. Si él necesitaba ir de un lugar a otro, no se podía subir a una silla eléctrica y avanzar. No sé si me explico. O como en el HEB, que también te ofrecen estos carritos que te puedes sentar y puedes controlarlo. O sea, hay opciones el día de hoy que no existían en aquellos días. Entonces yo quiero que te imagines en el corazón y en la mente de este paralítico, en esta situación vulnerable, en esta situación limitada. Y yo quiero que pienses, pues tampoco en aquellos días había celulares, computadoras, videollamadas, Zooms. ¿Qué quiere decir? Que si él quería estar con sus amigos, tenía que ir o tenían que venir. Sí, no era así como, bueno, pues desde aquí estoy en contacto y voy viendo qué onda con sus vidas. No, tenía que ir o tenían que venir. Y aparentemente su condición pintaría para una mala situación en la que él estuviera condenado, entre comillas, condenado a una vida solitaria. A una vida solitaria, porque no sé, quizá de niño venían sus amiguitos de la cuadra, lo visitaban, pero de repente llega esta etapa, ¿no?, en donde cada quien pues está trabajando, está atendiendo lo suyo, está atendiendo su familia, estamos ocupados, es que aquí es que el tráfico de Jerusalén, ¿verdad?, y es que esto y el otro. Y entonces yo quiero que te imagines a la vida a la que él estaba, entre comillas, condenado. Estar solo, limitado, incapacitado. Pero de repente la Biblia nos dice lo siguiente: Jesús llega a donde él está, a esta misma ciudad. Y a mí me conmueve mucho pensar lo siguiente: por su condición, él no estaba, como quien dice, en el, ahí en medio de todo lo que está pasando, pues. Sí, él no estaba para todos lados y en la vida y en la fiesta del amigo, del compadre, en el evento impresionante, en el festival, en la expo. O sea, ¿cómo podía él enterarse que Jesús estaba en Capernaum? ¿Cómo podía él saberlo? Tampoco es que había panorámicos, no había anuncios en la tele, no estaban repartiendo volantes. ¡Hey, llegó el Mesías! ¡Bienvenidos! ¡Pásenle! ¿Cómo podía él enterarse de que Jesús estaba en Capernaum? Y esto es lo que me conmueve. Él tenía amigos con los que él estaba conectados, que estaban pensando en él. Y que cuando ellos se enteraron que venía Jesús, dijeron: hay que ir a decirle a nuestro amigo. Quizá esta sea una oportunidad para él, quizá esta sea una nueva esperanza para él, quizá esta sea lo impensable, lo inimaginable, lo que quizá él siempre anheló y siempre soñó. Quizá el día de hoy puede ser posible. Vamos por él. Y van y le dicen, y esto no nos lo dice la Biblia, estoy suponiéndolo en un sentido lógico y racional de la historia, que fueron con él y dijeron: amigo, ¿qué crees? ¿Qué? Cuéntame. Jesús está aquí, Él es el Mesías y Él puede sanarte. Ahora, podemos pensar dos respuestas del paralítico. Una puede ser de fracaso. Quizá él dijera: no, ni me emocionen, no me hagan esto, no me hagan esto, estoy bien, o sea, ya, no le muevan, o sea, no quiero ilusionarme y luego ser desilusionado, no quiero emocionarme y luego ser decepcionado. Están tocando fibras sensibles, respétenme, por favor, no lo hagan. Y estoy bien, ya, o sea, esto ni modo, lo acepto, ni modo. Esa podría ser una respuesta. O la otra respuesta sería como mandoncito, ¿verdad? Ah, pues órale, llévenme, órale, pónganse a trabajar, etcétera, etcétera. Y yo quiero pensar que en cualquiera de las dos, sus amigos realmente estaban viendo por él. Porque si él estuviera decepcionado y con una mala actitud, sin fe, diciendo: no le muevan, yo nací así y siempre me voy a quedar así y estoy bien de veras. Si esa hubiera sido su reacción, por lo que acabamos de leer, implica que los amigos dijeron: pues me vale, órale, y lo agarraron en contra de su voluntad y decidieron llevarlo aunque él no quisiera. Ahora, pensando que este cuate se puso así sus moños y: órale, levántenme, llévenme, cárguenme, hagan lo imposible para moverlo. Fuera que eso, los amigos dijeron: va pues. Pues entonces, si era que renegara o que fuera demasiado pediche, los amigos estaban dispuestos. Y a lo mejor: órale, levántame, súbeme, no, esta camita está medio incómoda, ponle una almohada, por favor. Y los amigos: está bien. Él tenía buenos amigos. Entonces la Biblia lo que nos enseña, y podemos entender por usos y costumbres, es que las casas en aquellos días tenían estas pequeñas escaleras al lado de las casas, que no eran eléctricas necesariamente, ¿verdad? Eran escaleras complejas, y lo que implica es que ellos iban con el amigo. Llegaron a donde estaba Jesús, y a lo mejor ellos dijeron: bien padre, va a estar Jesús ahí parado afuera y va a poder orar por el amigo. Y oh sorpresa, llegan y está cerrado y está lleno de gente, y estos cuates con una, o sea, si uno trae, yo traigo la carriola con Axel y luego me da pena de repente que: ay, perdón, voy con carriola. Y todavía pues vas con carriola y esperarías de que: ay, no, claro, pásale. Y de repente gente te ve así como que: ah, hombre, ¿por qué traes carriola? Perdón por tener un bebé, no sé. Entonces llegan ellos con una camilla y no pueden entrar. Y hay una de dos: que el amigo dijera: ven, les dije, nada más me trajeron de oquis, me incomodaron en vano, yo sabía que no se iba a poder, les digo. Y si ese fuera el caso, los amigos dijeron: cállese, lo vamos a llevar a como el lugar. Ahora, puede ser el otro caso en el que llegaron y los amigos dijeron: híjole, no, pues ya no se pudo. Y que este cuate dijo, ¿cómo que no se pudo? Me suben por el techo. Y los amigos así, órale. Sea cualquiera de los dos, los amigos estaban dispuestos. Ya sea a su negatividad o a su insistencia. Ellos dijeron, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que él pueda tener un encuentro con Jesús. Y yo quiero que lo visualices. Yo quiero que lo visualices. Porque cargar a un paralítico, o sea, no era como que él les estaba ayudando. ¿Sí? De que, ah, sí, mira, aquí entre todos. O sea, yo quiero que te imagines al paralítico sin la capacidad de moverse y estos cuates subiéndolo con escaleras tipo caracol, tratando de subir al cuate y él, órale, órale, súbanme rápido porque nada, que ya Jesús se va. Cállate, ahí vamos, ¿verdad? Ándenle. O negativamente, no, pues ¿para qué hacen todo? No se va a poder. Y luego imagínate que llegaron al techo y el paralítico. ¿Cómo? ¿Cuál es el plan exactamente? Pues acomodé el lugar y ándale que le hacen un agujero al techo. O sea, hacerle un agujero a un techo es un crimen. O te encantaría estar un día en tu casa y yo arriba así, tuc, 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 y lo, ¿qué andas haciendo? No, nada, un agujero. No quise entrar por la puerta, me dieron ganas de entrar por el techo. ¡Ah, súper bien! Y estos cuates se hacen un agujero en casa ajena. Sí, daños al inmueble, daños a la casa de Pedro. Ese es otro tema, ¿no? Cuando te sale contraproducente seguir a Jesús, ¿no? Te arruinan tu casa, etcétera. Y entonces se hace el agujero y luego llega la siguiente dinámica. ¿Cómo lo bajas? O sea, entonces leemos la Biblia y lo imaginamos así como que llegaron, subieron y lo bajaron. Pero hay todo un ejercicio de inicio a fin de cómo ellos estuvieron elaborando el plan para lograr que ellos pudieran lograr que él tuviera un encuentro con Jesús. Entonces cuando llega a ese momento de estar el paralítico delante de Jesús, yo no sé si ellos ya iban preparados con cuerdas y escaleras o si ellos llegaron ahí, no tenían nada y se fueron corriendo a la ferretería para ir a conseguirlo. Sea como haya sido el caso, llega el punto en donde él puede encontrarse con Jesús y Jesús reconoce la fe de los amigos. Y me encanta porque al final reconoce la fe de los amigos. Pero el que recibe algo es el amigo, no son ellos cuatro. Ellos se esforzaron, ellos trabajaron, ellos hicieron todo y al final el que fue beneficiado fue el amigo por el que ellos trabajaron. Yo quiero regresar a estos dos consejos, conceptos bíblicos. Si este paralítico hubiera sido una persona solitaria, sin amigos, sin comunidad, solo, ¿sabes qué hubiera pasado? Jesús hubiera llegado a Capernaum y él nunca se hubiera enterado. Gracias a Dios que tenía amigos. Y luego, ¿qué hubiera sucedido? Él estaba en una situación, él estaba en el piso, él estaba derrotado, entre comillas, en esta batalla de la vida. Pero como no estaba solo, dos son mejor que uno, o sea, aún mejor tres, y acá, pues cuatro. Y estos cuatro levantaron su espalda, lo levantaron a él y él consiguió un milagro delante de Jesús. Estos dos versículos del consejo bíblico de no estar solo y de que mejor son dos y luego mejor son tres, podemos verlo literalmente sucediendo en la historia de este paralítico. Gracias a que no estaba solo, llegó la esperanza y el milagro a su vida. Gracias a que había amigos que le estaban rodeando y que estaban dispuestos a hacer lo que fuera a fin de que él pudiera tener un encuentro con Cristo. Y este es el mensaje que yo quiero el día de hoy sembrar en tu corazón. Entiéndase la privacidad y la devoción personal, pero no es bueno estar solo. Como iglesia debemos de tener un énfasis en el tema de las relaciones entre nosotros y fuera de entre nosotros. No podemos tener esta idea que incluso en movimientos cristianos se han tenido, en donde somos estos 15 que tuvimos un encuentro con el Señor y hay que aislarnos completamente de la sociedad para no contaminarnos. Y tú vas a ver un Jesús que ya estaba aislado, que Él estaba en el cielo y que no tenía problemas, pero aún decidió venir a la tierra y mezclarse entre la gente y andar entre nosotros, caminar entre nosotros, y tocó leprosos y tocó enfermos y tocó endemoniados y estuvo con la gente para traer el cielo a la tierra. Entonces, si Jesús lo hizo como tal, este es el mensaje para nosotros el día de hoy. Yo quiero recordarte el día de hoy, la sociedad está sufriendo de soledad. La sociedad está sufriendo de aislamiento, la sociedad está sufriendo y está tratando de este dolor en la soledad abrazarlo y celebrarlo como si fuera una normalidad, ¿verdad? Es como que no me duele, estoy bien, ¿verdad? Yo me puedo comprar flores y la lagrimita. Está bien, ve a terapia, no pasa nada. Alguien te puede comprar flores, está bien, ¿verdad? Es como cuando llega Aria, no hice nada. No puedo comprar flores, está bien. Alguien cómprele flores a la muchacha para que esté bien. Y la realidad es que, sobre todo en una ciudad como Monterrey, ese justamente es el padecimiento, la soledad. Estamos rodeados de gente, pero estamos solos. Y yo estoy creyendo que como iglesia Dios nos llamó a fomentar y a desarrollar amistades y relaciones significativas y profundas. Lugares donde la gente pueda llegar y decir: encontré una familia, encontré mis mejores amigos, porque es una casa llena de amor, llena de gracia. Pero aparte, no solo esto está muy bien lo que estoy diciendo y es en un sentido pasivo, pero yo este mensaje no lo quiero enfocar solamente a eso, en el decir seamos buena gente, seamos alegres, seamos amorosos y misericordiosos, para que cuando venga alguien a nuestra vida pues lo podamos amar y hacer sentir en casa. No estoy hablando en este sentido que esto está muy bien, estoy hablando ahora en el sentido activo de esta situación. ¿A qué me refiero? A ser como estos cuatro amigos que no están esperando a que sucedan las cosas, sino que están haciendo todo para que sucedan las cosas. Gente que empieza a tomar iniciativa y decir: yo voy a hacer lo imposible, yo voy a hacer lo que sea necesario hacer, y si tengo que trabajar, voy a trabajar, y si tengo que esforzarme, me voy a esforzar, y si tengo que hacer una imprudencia como abrir un hueco en un techo, lo voy a hacer, todo con el fin de que mi amigo pueda conocer a Cristo Jesús y hallar en Cristo la esperanza, la fe y los milagros que solo Cristo puede propiciar. Amén. Si me ayuda alguien en el piano, porque quiero irme dirigiendo al final de este mensaje. Como iglesia, es natural que en la plantación haya este enfoque inicial hacia adentro, en el sentido de que pues, estamos aquí. Yo me acuerdo al principio que plantamos Central, ya se sentían los ministerios. Y yo, ¡ay, qué padre! Y hay ministerios. Y de repente empecé a ver que todos me preguntaban el nombre de los otros compañeros de ministerio, ¿verdad? Que, oye, dile al del café, ¿cómo se llama el del café? Yo, pues sirven juntos. Y luego entonces un día estaba platicando con alguien y me dice: oye, es que tú nos conoces a todos, pero nosotros no nos conocemos entre nosotros. Y yo, oh, sí, es cierto, ¿verdad? Y hemos estado teniendo un énfasis en fortalecer la unidad y las relaciones aquí en el contexto de Central. Y está muy bien. Pero hay un riesgo y hay una tentación añadida a fomentar esta unidad dentro de casa. Y es que las puertas de la iglesia se cierren y se limiten a solo nosotros. Y entonces, si alguien viene por primera vez, es como la idea de que qué bueno que viniste, pero pues nos visitaste, ¿verdad? Pero nosotros somos la gran familia de Dios. Y yo quiero decirte el día de hoy, como iglesia, no somos y nunca seremos una casa de puertas cerradas. Somos una casa de puertas abiertas. Pero eso es a lo que voy. No solo seremos una casa en donde todos pueden venir, queremos ser una casa en donde vamos a salir para traer. Y gracias a Dios no va a ser necesario agujerar el techo, porque la puerta está abierta. Pero estoy hablando de la actitud y la intencionalidad del corazón. Así que el día de hoy yo quiero traer este mensaje. No es bueno estar solo, es mejor estar acompañado. Visualizar nuestra vida rodeada de gente, gente invadiendo el espacio de tu privacidad. Y creo que esta es una respuesta, porque yo creo que la iglesia debe ser una respuesta, no una entidad aislada y paralela a la realidad del mundo. Yo creo que la iglesia tiene que ser una respuesta. Y si el mundo sufre de soledad, qué mejor que poder extender la mano, decir: hey, no estás solo. Pero ese es el primer nivel, ¿no? Es el primer paso. Hey, no estás solo, Dios está contigo, ¿verdad? Amén. Y le das un imán para que ponga en el refri. Pero luego el siguiente nivel no es: Dios está contigo, Dios está contigo y yo también. Y central también. Estás solo. Yo recuerdo mucho, hace muchos años, tuve la bendición de poder compartirle a muchos de mis amigos que no eran de la iglesia, y Dios me dio la oportunidad de compartirles el evangelio y estar al pendiente de ellos. Y varios de ellos recibían, pero pues seguían tomando su decisión y tratando de formar convicciones. Y había veces que yo estaba en la comodidad de mi hogar y me hablaban medios raros, ¿verdad? La voz en el teléfono sonaba rara. Y yo: este cuate no está en sus cinco sentidos, ¿verdad? Me decían: oye, estoy aquí afuera de no sé qué antro, no sé qué estoy haciendo, estoy bien mal. Y era como la comodidad, ¿verdad? Ay, pues voy a estar orando por ti. No, había que ir por ellos y llevarlos al Palax. ¿Saben de lo que hablo? Por los horarios, ¿no? Es como que el único lugar abierto en la madrugada. Y órale, café para que se aliviane. Y es salir. Me acuerdo mucho, una vez estábamos en nuestro departamento de recién casados, Andrea y yo, y le regalaron a Andrea estas como banditas que te pones en la nariz, y que si le haces así se arrancan muchas cosas, para no ser tan gráfico, y te queda muy limpia la nariz. Y yo me acuerdo que Andrea me decía: amor, déjame te pongo una de esas. Y le decía: ni al caso, no. Los hombres andamos sucios todo el tiempo, y tierra y aceite en las manos, y construimos cosas, y un martillo en la bolsa. Y Andrea: déjame te lo pongo. Y yo: no. Y me resistí bastante a no ponerme eso, ¿no? Y una noche Andrea me vuelve a insistir y le digo: ya pues, vamos a ponerlos la cosa esa, ¿no? Y ya me pone Andrea, era una cosa que como que era de carbón activado, entonces se secaba de color negro, ¿no? Entonces ya me la pone así en la cara. Hay que esperar 15 minutos para que se seque. Y yo: ok, está bien. Y yo ahí esperando los 15 minutos. Era como la 1 de la mañana, ¿no? Y yo así que, y de repente, pum, 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 se oye así en la puerta. 1 de la mañana. Ah, caray, ¿quién está? Entonces yo así me asomo en la puerta y digo: ¿quién es? Y alguien del grupo de jóvenes: soy yo. Y yo me lo arranqué, o sea, me arranqué con todo y piel, ¿no? Así que ni modo. Ya ves, amor, el día que me lo puse tenía que venir alguien, y era una persona que venía en problemas. Ni modo, rápido. A la nariz brillosa. Y esta persona, voy a decirlo así, invadió la privacidad de nuestro hogar. Pero no invadió la privacidad de nuestro hogar porque sabe que nuestro hogar es una casa de puertas abiertas. Y hasta tuvo que pasar la noche con nosotros, y está bien. ¿Por qué? Porque somos personas que estamos dispuestos a hacer un hoyo en el techo a fin de que tú puedas encontrarte con Jesús. Y que esta sea la actitud del corazón de cada uno de nosotros. Si tengo que hacer un hoyo en el techo, lo hago a fin de que tú, amigo mío, puedas encontrarte con Jesús. ¿Qué les parece? Somos una iglesia que hace hoyos en el techo. O por todos los que nos rodean, por todos nuestros amigos, a fin de que ellos puedan conocer la esperanza que hay en Cristo Jesús. Porque no te pones de pie conmigo. Hubo un tiempo en el que hubo un movimiento en la iglesia y era como bajo la bandera de santidad, de aislarte, ¿no? De tu tío, el que se echa la Tecate Light, ¿no? De que no te juntes con el tío, el borracho. Y era como esta idea de no contaminarse. Y entiéndase la prudencia y lo que sea. Pero al final, pues, ¿cómo tu tío va a conocer a Jesús si no lo llevas tú o no lo lleva alguien, ¿verdad? Entonces, tampoco estoy diciendo de que no, pues estate ahí nomás. No, es que es esta visión de hacer lo que sea necesario a fin de llevar gente. Está difícil, no importa, rompamos techos para llevar a nuestros amigos a tener un encuentro con Jesús. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí en tu lugar? Señor, te pido en el nombre de Jesús, en esta tarde entendemos que nuestra ciudad está sufriendo soledad, que hay círculos de personas que están sufriendo esta soledad, Señor, y quizá como este paralítico están enfrentando limitaciones en su vida, Señor. Quizá están enfrentando una vida que no avanza, que está estancada, que no tienen posibilidad y no saben cómo resolverlo, Señor. Que el día de hoy podamos juntos ser como estos cuatro amigos, Señor, que están dispuestos a ir, a cargar, a trabajar, a romper techos, Señor, a fin de que puedan conocerte a ti, Jesucristo, el dador de milagros, Jesucristo, lleno de esperanza, el proveedor de vida y vida eterna, Señor. El día de hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Haznos hacedores de huecos en los techos, Señor, en el nombre de Jesús.